Menos mal que tenemos el baloncesto, ¿no?
Sí. La verdad que ha sido una semana de baloncesto interesante, intensa y positiva. Muy positiva para nosotros. Esta semana, pues, el fútbol, pues, desgraciadamente todos sabemos lo que ha ocurrido hace unos días en Valencia. Y el fútbol también ha sido, pues, pues partícipe de ello. Y ha habido muchos partidos que no se han disputado, lógicamente, porque quedan...
Entre ellos el del Tenerife, ¿no?
Exacto, quedan un segundo orden. Y bueno, pues esta semana el Tenerife ni gana ni pierde. Directamente no
ni
se,
empata.
No se juega el partido que lo enfrentaba contra el Levante en el Heliodoro ayer. Estaba previsto para ayer domingo. Y bueno, pues evidentemente, como te decía, todo queda en un segundo orden cuando ha ocurrido lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, que aprovechamos. Yo que tengo este minuto en antena, pues para mandar un fuerte abrazo. Creo que es algo que desgraciadamente no debería ocurrir en este siglo XXI. Pero bueno, un fuerte abrazo para todos y seguimos.
Pues creo que tenemos al invitado de hoy, lo tenemos en antena ya. Se trata de Alejandro, sí, Morales Mansito, presidente FIF y vicepresidente de la REF, que va a unos a hablar de algo muy importante que va a pasar en esta isla y que hace mucho tiempo que no había pasado. Y es que viene alguien importante aquí, ¿no?
Sí, Alejandro Morales es nuestro presidente de la Federación Tinerfeña, una persona con la que he tenido la suerte de conocerlo no solo dentro del fútbol, sino también fuera de él. Y no es porque esté en antena, ni mucho menos, porque siempre se lo digo y me meto mucho con él cuando no nos están escuchando. Pero una persona a la que aprecio mucho, creo que hace un trabajo que mucha gente desconoce. Mucha gente desconoce lo que ha hecho él y lo que se mueve. Y al que aprecio mucho y al que quiero mucho, y él lo sabe y espero que lo tenga claro. Y hoy tengo la enorme fortuna de que por fin lo he pillado, porque todas las semanas le escribo a ver si es posible. Y hoy lo tenemos por aquí. Presi, bienvenido.
Buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Le hemos pillado hoy lunes porque el próximo lunes tiene un lío importante, ¿no?
Aquí todos los días hay lío, pero esta semana va a ser dura de trabajo porque ya estamos con los preparativos de la selección española y mañana tenemos la presentación, el miércoles otra presentación de la fanzón. Bueno, hasta que se vaya la selección tenemos los días bastante complicados.
Bueno, yo la intención de que hoy estés con nosotros aquí en antena, Alejandro, es el que podamos hablar un poco de lo que supone que la selección absoluta vuelva a Tenerife 28 años después y del éxito rotundo y absoluto que ha sido el hecho de que estén por aquí.
Sí, la verdad que yo creo que es muy importante que la selección, que además es campeona de Europa, esté la próxima semana aquí en el Heliodoro y que está en la isla de Tenerife. Yo creo que la afición de Tenerife se merece poder disfrutar de la campeona de Europa y todo bonito para esta federación y para toda la junta directiva, que entre ellos estás tú, que podamos traer ese evento a la isla y que la isla se pueda colocar en el punto central de los eventos deportivos.
Yo le decía la semana pasada a Diego, que abordamos un poco este tema, Alejandro, que el hecho de que la selección absoluta llegue de nuevo a Tenerife y la gran acogida que ha tenido desde el minuto uno, porque las entradas no han durado nada, y hace ver un poco a los dirigentes del fútbol, no solo a ti, sino a los compañeros de la Federación Española y a los máximos dirigentes, el hecho de que, oye, quizás cuando se orienta el fútbol de alta competición hacia las islas, pues recibe un acogimiento que hace ver que nosotros... pues que a lo mejor podemos recibir más ese tipo de fútbol por aquí porque lo queremos y porque lo necesitamos.
Sí, evidentemente. Yo creo que Tenerife y Canarias siempre, cuando hay un acontecimiento de este calibre, siempre responde. Lo has visto, las entradas en 14 minutos se agotaron. Y
ni Ed Sheeran. Todavía
dije que sí. Y en las chicas también agotamos. Si hubiéramos tenido un estadio de 40.000 espectadores, hubiéramos llenado el estadio de 40.000 espectadores. Pero la máxima de esta es que yo me siento orgulloso de que yo y todos en la junta directiva de que podamos traer a las selecciones absolutas, femeninas y masculinas, a Tenerife y que lo puedan disfrutar todo, que es lo primordial ahora mismo, y que el lunes el partido sea una fiesta como debe ser y que los niños y las niñas puedan ver a sus ídolos de cerca y que puedan apreciar una selección.
Que es un hecho importante porque ese tipo de cosas pues no se ven a menudo y no es muy asiduo poderlo ver. Y nosotros creo que, ya te hablo también en nombre del fútbol de la isla cuando te digo que agradecemos mucho el trabajo, porque son ya el hecho de tener la selección española aquí es uno de los puntos y es quizás el más visible, pero como decía en la introducción, hay muchas cosas que se están haciendo dentro del fútbol tinerfeño que han cambiado en los últimos años y que nosotros agradecemos mucho. Insistimos en que sigan así, y Presi, yo aprovecho que estoy en antena pues para felicitar el trabajo, te lo dije el otro día en Petit Comité, pero también lo digo hoy en radio, felicitar el trabajo de los compañeros de la federación, todos los muchos que trabajan desde atrás, que no se les conoce el trabajo, que nosotros sí que estamos dentro los conocemos, todos los que están en las oficinas y todos ustedes que hacen posible que este tipo de cosas ocurran y que el fútbol en Tenerife pues haya dado un salto importante hacia adelante. Y esa era un poco la intención de que estuvieras hoy aquí. Así que no te quitamos más tiempo, que sé que estás a tope. Gracias de nuevo por responder la llamada y por estar en antena. Y un abrazo gigante. Y haremos un resumen cuando todo esto ocurra, si te parece bien, para hacer un análisis de cómo ha sido el partido y hacer un breve resumen de todo.
Y la fanzone de la Plaza de Cristo, que va a ser un éxito. Sí. Tremendo, que tenga mucha suerte, porque ahí se le van a juntar personas, ¿eh? Más que en el Heliodoro, creo yo.
Sí, yo creo que ha sido un acierto llevarla a la Plaza del Cristo, la fanzón. Vienen con las copas, se podrán fotografiar, tienen varios eventos, partidos de fútbol sala, fútbolín, el entrenamiento del domingo a las 7 de la tarde, que es otra cosa que la federación ha acertado en...
Sí.
En abrir el entrenamiento y donar la recaudación para Aldana. Yo creo que ahí se está actuando rápido y vamos a poder disfrutar todos. Los que no puedan ir al partido pues podrán ver el entrenamiento, podrán estar en la fanzone. Y desde aquí darle las gracias a todos, porque para esta federación era importante que el público respondiera como respondieron con la absoluta femenina. Y que vean desde todas partes de España que en Tenerife el fútbol se mama, se gusta, que hay grandes dirigentes en el fútbol, porque son todos los que todos los días luchan desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche sin que nadie les reconozca nada, que son los presidentes de los equipos de fútbol aficionado, que ellos nunca se acuerdan. Y sobre todo esto, que hayamos conseguido que vengan aquí las selecciones, pues es más... Por todos ellos, por el trabajo que hacen diariamente en el fútbol base.
Don Alejandro Morales Mansito, muchísimas gracias, no le quitamos más tiempo por habernos atendido, y el próximo 18 la selección absoluta estará aquí, pero previamente lo que decía, la fanzone en la Laguna, el entrenamiento abierto, toda la recaudación para la Dana de Valencia. Muchas felicidades por el trabajo bien hecho.
Vale,
gracias Presi.
Y buen día.
Gracias, vale. Buen día.
Bueno, pues vamos directamente ya con los resultados de divisiones inferiores.
Sí, como decíamos, el Tenerife no ha jugado su partido que lo enfrentaba contra el Levante, y nos pasamos directamente a hacer el resumen de las categorías. Ya en segunda ref, Diego, el Atlético Paso, aunque conseguía empatar en el 86, que todos preveíamos, yo que se estaba siguiendo el partido, preveíamos que iba a quedar el partido así, y era un empate muy bueno en casa del Coria. Pues en el 93, y según marca pita el árbitro final del partido, pues derrota del Atlético Paso en su visita a Coria. Y bueno, hay brotes verdes. Ojo con el Paso, que yo decía la semana pasada, que sale del atolladero y sale seguro. Yo he visto el partido ayer y sale seguro. Bueno, seguimos con la segunda ref. Nueva victoria del Club Deportivo Tenerife B en la Ciudad Deportiva, Javier Pérez. 2-0 ante el Unión Adarve, con Pepe Mel en el palco. Estaba echando un vistazo.
Mirando a ver lo que hay, ¿no?
Estaba echando un vistazo interesado. Y nada, muy superior. El Tenerife hace un partido muy completo y sigue tercero a 2 puntos del líder. Ojo, importante ese dato.
Ya si sube de segunda ref, sube a...
Primera ref.
A primera ref. Sí. Que ya es como la segunda B antigua.
La segunda B antigua.
Que es el acceso a la segunda división.
Hay equipos como el Real Madrid B, Numancia, todos esos equipos están en primera ref, que es el paso justamente anterior a donde está el Tenerife ahora mismo, el primer equipo. Seguimos con el caso del Unión Sur Yaiza, que es el último equipo que nos representa Canarias en la segunda ref, que aunque se dejó los puntos en su casa, 2-3 ante el Casereño, sigue cuarto, están en puestos de playoff, y solamente a 7 puntos del líder. Importante también la clasificación del Yaiza, ya lo decíamos, que ha sido una sorpresa. Ya nos bajamos a tercera división, donde haciendo un resumen de los equipos que nos representan en la zona, que únicamente, y por desgracia, es el Santa Úrsula, pues conseguía un empate importante en su visita a Las Palmas de Gran Canaria contra el Tamaraceite 1-1. Y bueno, pues consigue salir un poco de la zona complicada. El Santa Úrsula ha tenido un arranque de temporada un poco complejo. Su situación a nivel institucional este verano había sido un poco movido.
¿Se ha normalizado eso o sigue?
Sí,
veremos.
Sí, aparte que tiene una directiva con la que he tenido la suerte de hablar hace poco, que tiene muchas ganas de trabajar, es gente muy seria, empresario serio de la zona y que le gusta el fútbol, que ha sido futbolista también. Y tiene buena pinta, parece ser que están otra vez retomando un poco.
Se van a quedar aquí, no se van a ir a Santa Cruz.
Se van a quedar aquí, sí, se van a quedar aquí. Y se van a quedar en tercera también, seguro. Es decimoquinto, está solamente un puntito de salir de los puestos de descenso, algo que parecía hace unas jornadas un poco complejo. Y bueno, pues importante, el Tamaraceite es un equipo histórico y donde juegan jugadores tan importantes como David García, que fue capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, así que tiene un muy buen equipo. Y así que buen punto el de Santa Úrsula en su visita afuera. Ya en las categorías regionales, Diego, empezamos con la preferente interinsular. Destacar que el liderato una semana más sigue siendo el Tenisca, que vuelve a golear, un equipo muy sólido, aparte que es candidato seguro a estar en los puestos de arriba toda la temporada. Y haciendo ya un resumen de los equipos pues más cercanos a nosotros, aquí del norte, el Victoria le gana 2-0 al Vera. Un Vera pues que bueno, que no termina de arrancar este año, pero que sigue teniendo muy buena plantilla como siempre. Y que esperemos a ver cómo se da el resto de temporada. El Ralejo pierde 0-2 el sábado en su casa contra el Atlético Tacoronte, un Atlético Tacoronte muy buen equipo, los de Itami, que hacen que Ralejo, bueno, pues sigan esos puestos bajos, como decíamos la semana pasada, que teníamos a Carlos por aquí. Pero ojo, nunca el Ralejo se puede dar por muerto. El Ralejo es un equipo histórico, muchos años en Segunda B también. No demos al Ralejo por muerto también, como le digo yo a Carlos, y para adelante porque queda mucha, mucha competición. Y por último, el Puerto, que jugaba ayer aquí en el Peñón a las 12 y en un partido intenso, muchísimo calor, hacía mucho calor ayer en el Puerto, se dejaba los puntos contra Laguna, que para mí también es un claro candidato al ascenso, muy buen equipo, los de la ciudad del adelantado, y un Puerto, bueno, pues que sigue en media tabla, muy bien, es un equipo muy sólido y muy hecho. Vamos a seguir ya con la primera regional, Diego, una semana más el líder es el Rambla, de aquí de la zona, que ya se distancia bastante con respecto al segundo, un equipo muy sólido, creo que lleva las 5 victorias en los últimos 5 partidos, una racha muy buena de los de San Juan de la Rambla. Ya siendo un breve resumen, el Icodense viajaba a Frontera, al Hierro, un campo muy complejo, por experiencia lo digo, y se dejaba los puntos 2-1 en su visita a Frontera. El Orotava conseguía empatar 2-2 con el San Andrés el sábado aquí en los cuartos. Un partido muy intenso, muy bonito de verlo para el aficionado. Ya para nosotros un poquito menos bonito, pero para el aficionado fue muy interesante. Y el Puerto B que volvió a ganar, volvió a recuperar la senda de la victoria y se conseguía los puntos ante una visita muy compleja que es el Taco San Luis de Don Suso Santana, ex también blanquiazul, y ganaba 0-1 en su partido el sábado. Ya en la primera regional del Grupo Sur, hacemos un breve resumen, una semana más el San Juan es líder al ganar 2-0 al Meñime. San Juan, claro, candidato al ascenso también, ojo, buen equipo. Tengo compañeros por la zona y me lo han comentado y tiene previsto quedarse en la primera clasificación mucho tiempo. Fútbol masculino resumido. Bicho. Nos vamos al fútbol femenino. Buen empate del Costa Sur en el Eibar. El campo del Eibar es un campo siempre complejo, es un césped siempre complejo, y las chicas de Eibar son chicas duras. Las guerreras
nuestras. Tampoco
lo
son.
Sí, es un campo. Siempre es una visita complicada. Yo he estado mirando el histórico de visitas, ya no solo del Tenerife, sino del resto de equipos a Eibar, y no es fácil puntuar. Así que, importante punto, recordemos que el Costa Sur sigue séptimo con 13 puntos y que solo la superan las filiales y los equipos de los grandes equipos nacionales. Así que muy buena temporada por ahora del Costa Deje y seguiremos de cerca porque es muy interesante la temporada que están haciendo. Nos pasamos al
maravilloso baloncesto.
Al maravilloso baloncesto, que ya lo vamos a empezar la sección con el baloncesto, ¿eh? Ojo lo que vamos a decir. El Laguna Tenerife, o todos lo conocemos como Canarias, lleva 2 partidos en 4 días. Casualmente les han tocado los dos en Galicia y han hecho el estafa ya y se han quedado ya. El primero de ellos lo jugaba el jueves y lo ganaba en casa del Breogán.
Un histórico del baloncesto español. Comentábamos
la dificultad que suponía ir a jugar al Breogán, un clásico, lo ganaba de uno, un muy buen partido. Yo no tuve la oportunidad de verlo por trabajo, pero sí he visto los resúmenes y esa intensidad, esa energía hasta el final, eso es lo que te decía, que es lo que me está conquistando el baloncesto. Y ayer domingo lo hacía.
No hay minutos de descuento, desde el principio hasta el final no, tiene intensidad.
A tiempo parado. Y eso a lo mejor deberíamos plantearlo también en el fútbol, ¿eh? Sí. Y ayer domingo, pues que hacía los mismos en su visita al Leima de Coruña, y sí es verdad que ganaba mucho más desahogado, ganaba de 25, un muy buen partido. Y recordemos este dato, lleva una racha de 6 victorias consecutivas, de las cuales 4 ha sido en Liga y 2 en Champions. Pero es que lo mejor de todo, y es el dato más significativo que ha notado, es que de esos 6 victorias consecutivas que lleva, 5 son a domicilio, con lo que supone siempre el desplazamiento y la dificultad añadida de jugar fuera y ganar fuera. Ha conseguido de los 6 últimos partidos ganar 5 fuera. Una racha espectacular.
Y que la mantengan.
Y que la mantengan. Y que lo hace situarse ya no solo muy bien en Europa, sino en Liga. O sea, vamos a ver, porque este año, pues a lo mejor terminamos haciendo un directo en un partido de básquet.
Pues no está mal, no está mal.
No estaría nada mal. Vale, ya para terminar, y como siempre hacemos un pequeño tema interesante de la semana. Hace unas semanas hablamos de este tema de moda que se había puesto en el fútbol de élite, ya no solo en la élite, también en el regional, pero bueno, que era el tema de las lesiones de ligamento cruzado. Este fin de semana, pues dos nuevas lesiones de cruzado, una de ellas reiterada, que es Eder Militao, el defensa central del Real Madrid, y otra es Ilai. Y ojo, porque ha salido a la palestra una teoría conspiranoica, por parte de jugadores de fútbol, porque se la escuchaba Álvaro Benito en la cadena SER, creo que uh-huh. es, ¿no?
Benito en la SER.
Sí, se la escuchaba decir, y es que es verdad que se ha puesto de moda en los últimos años que los campos de fútbol profesionales, por tema de mantenimiento y por tema de estado óptimo del césped, se ha hecho una modalidad que es el césped híbrido. El césped, los grandes campos de Europa, el césped natural se intercala con el césped artificial para poder mantenerlo, sobre todo en épocas de frío. Y los jugadores de fútbol profesional se han dado cuenta de que, claro, esa conjunción de césped natural
con te agarra demasiado los sacos.
Sí, y hace que haya diferentes situaciones de humedad dentro del césped, porque evidentemente el césped natural se mantiene más húmedo que el césped artificial. Y ha salido esta teoría en la palestra, ya la miraremos un poco más adelante porque se va a hablar mucho de
pero no es descabellada, ¿eh?
Es muy buena.
No es descabellada por el ligamento cruzado, es que es una lesión muy dura, muy jodida de recuperar.
Es muy buena.
Y se están produciendo con más intensidad. Unos dicen que es por el calendario tan intensivo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo tenía la oportunidad de hablar la semana pasada, una visita que, bueno, pues que aprovecho de decir también, porque ya estoy en antena, la Unión Deportiva Rotava ha firmado un convenio de colaboración con la Unión Deportiva Las Palmas, algo muy interesante. Y en la visita que he hecho con ellos allá para conocer un poco las instalaciones y conocerlos a ellos, me decía Tonono, un ilustre del fútbol nacional y del fútbol canario.
Yo tenía cromos de Tonono. ¿Sí? Fue seleccionado nacional. Vamos.
A mí me impresionó tenerlo al lado mío, la verdad que...
Pero Tonono tiene ya sus años, tiene que tener más que yo, 60.
Yo no me atrevo a decir nunca nada de la gente en antena, sí.
Yo le he comprado, yo tenía estampas de Tonono cuando era un pibito, así, mayor que yo, 10 años por lo menos.
Aunque se mantiene muy bien, lo tengo que decir, y aparte es una persona maravillosa, encantadora.
Internacional.
Sí, sí, me lleva una grata sorpresa, de hecho lo vamos a tener por aquí la semana que viene. Tonono me decía que cuando algo sucede con tanta reiteración, y no solo en el fútbol regional, pues quizás hay que analizar también a los procesos de estado físico, de cómo preparamos nosotros a los chicos para que estén compitiendo. Y es verdad que a lo mejor la causa no es solo una teoría, a lo mejor es una conjunción de hechos que se
están dando. Es un motivo más a valorar.
Pero sí es verdad que empieza a ser preocupante, porque es una plaga, una auténtica plaga.
Y son lesiones difíciles de recuperar, ¿eh?
Aumentan mucho los procesos de recuperación, los jugadores pasan mucho tiempo fuera, el hecho de pasar mucho tiempo fuera de competición a nivel mental también afecta, ya implicamos un proceso también de recuperación psicológica. Entonces, escuchaba esta semana el programa de Álvaro Benito, que a mí me gusta escucharlo mucho, y decía que la teoría del césped híbrido, y me parece interesante, creo que se va a hablar mucho de este tema, y lo mantenemos en la palestra porque al final, cuando hablamos de fútbol, también hablamos de este tipo de cosas. Y como son temas interesantes, y nosotros siempre tenemos una pequeña sección al final, pues me parecía importante tenerlo en antena hoy, y que la gente empezara a escuchar hablar de lo que era el césped híbrido para que estuviera ya la gente...
El del Bernabéu, que se mete debajo de la tierra, es híbrido.
Completamente híbrido. Todos los grandes...
Es espectacular el césped, pero...
El del Bayern Arena es completamente híbrido, el del Borussia es híbrido. Todos los grandes campos de Europa están mezclando esta práctica, que a nivel de mantenimiento Oye,
¿y el que van a poner en el Low Camp también va a ser híbrido?
Me supongo, temo, ¿no? Que sí.